Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España, el número 86.148 es premiado con el gordo de la Lotería de Navidad, vendido en la estación de Atocha de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. La Organización Mundial de la Salud avisa de que es probable que la variante Omicron del coronavirus se convierta en la dominante en Europa, y el gobierno de China prohíbe la retransmisión de misas y la evangelización a través de Internet sin su autorización. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco invita a ponerse en camino para adorar a Jesús y hace un llamamiento a Europa para que permita a las instituciones religiosas acoger a los migrantes.
En el Líbano, los jóvenes católicos y los agricultores crean una red de mercados locales para ofrecer oportunidades de empleo y contribuir con la crisis que vive el país.
La Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso publica los materiales para preparar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
En Sevilla, la parroquia de la Magdalena en Araal inaugura un año jubilar con motivo de los 225 años de la ratificación canónica del patronazgo de Santa María Magdalena sobre la localidad.
Un tribunal declara ilegales las restricciones contra las vigilias de oración provida en Frankfurt, Alemania.
Bruselas propone un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas y limitar las empresas pantalla en la Unión Europea.
En España, la luz registra su segundo récord consecutivo y marca un nuevo máximo histórico, al alcanzar mañana 383,67 euros el megavatio hora.
El Congreso de los Diputados aprobará el próximo martes definitivamente los presupuestos generales del Estado.
Y en deportes, peligra la celebración del Real Madrid CSK de la Euroliga de baloncesto por el número de positivos por COVID-19 en el equipo blanco.
El primer premio de la Lotería de Navidad de 2021, conocido por todos como El Gordo, ha recaído en el número 86.148. El premio es de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado.
Este número, sobre todo, ha ido a parar a Madrid y concretamente a la Administración 458, ubicada en la estación de Atocha, con 129 series. Además, otras 40 series son para la Administración número 54 de Las Palmas de Gran Canaria. No muy repartido, también ha dejado algún pellizco en forma de una serie en administraciones de Santoña, en Cantabria, Ayamonte, en Huelva y en la calle Toledo de Madrid.
El segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, el 72.119, ha caído íntegro en Basauri, en Vizcaya. Ha repartido unos 177 millones de euros, en su mayor parte distribuidos por el club de balonmano de esta localidad. Se trata del Atlético Basauri Balonmano, Club Basauri Eskubaloi Taldea, que ha repartido 120 series, unos 150 millones de euros, en participaciones entre los integrantes de sus equipos, familiares y aficionados.
El tercer premio, dotado con 500.000 euros por serie, unos 50.000 euros cada décimo, ha correspondido al número 19.517 y se ha vendido mayoritariamente en Valencia y Granollers, en Barcelona, en Almería y Badajoz.
El premio puede cobrarse el mismo día 22 de diciembre. Dependiendo de la cuantía con la que hayamos sido agraciados, deberemos dirigirnos a diferentes lugares. Si es inferior o igual a 2.500 euros, es posible cobrarlo en cualquier administración de loterías. y si es superior, se deberá acudir a entidades financieras concertadas, el BBVA, Santander, CaixaBank y CECA, o a delegaciones comerciales de loterías para realizar su cobro.
Como novedad este año, los premios de hasta 2.000 euros se podrán cobrar también a través de Bizum, ya que será el primer sorteo de Navidad en el que los clientes conozcan la existencia de este método de pago, ya que Loterías ha sido la primera organización en España de disponer de este sistema, según recoge la normativa de la Administración de Loterías y Apuestas del Estado. El premio podrá retirarse a partir de un máximo de 3 meses, después de que tenga lugar el sorteo y el usuario tenga constancia de que tiene un décimo premiado.
Cambiemos de asunto. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans-Henry Kluge, ha advertido de que es probable que Omicron se convierta en la variante dominante en el continente. El dirigente ha explicado que esta variante ya se ha convertido en dominante en varios países, entre ellos Dinamarca, Portugal y el Reino Unido, y prevé que dentro de unas semanas dominará en más naciones de la región, llevando a los sistemas de salud ya de por sí al límite a una situación de emergencia.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud asegura que el gran volumen de nuevas infecciones por COVID-19 podría dar lugar a más hospitalizaciones y a un trastorno generalizado de los sistemas de salud y otros servicios críticos. Además, esta variante puede eludir la inmunidad previa de las personas, por lo que todavía puede infectar a quienes han tenido COVID-19 en el pasado, a quienes no están vacunados y a quienes se vacunaron hace muchos meses. De hecho, las personas que se han recuperado de COVID-19 tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de infectarse con la variante Omicron que con Delta.
En esta época del año, en la que hay muchas reuniones sociales, Kluge ha instado a evaluar el riesgo y el de los demás y a dar prioridad a los eventos más importantes.
El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa también considera que las autoridades sanitarias deben reforzar su actividad, aumentar la capacidad de análisis y rastreo, implicar a la atención primaria en la gestión de los casos, preparar a los hospitales para un aumento de la actividad y apoyar a los trabajadores sanitarios y de primera línea.
Y hablamos ahora de la información en Iglesia. El gobierno de China ha anunciado nuevas medidas que reprimen más la libertad religiosa en el país. En concreto, las autoridades comunistas han prohibido la retransmisión de misas o cualquier tipo de evangelización a través de Internet sin su autorización.
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad de Estado y otros ministerios de China entrarán en vigor el próximo mes de marzo y se regirán tanto por las organizaciones chinas como para las entidades extranjeras presentes en la nación. Asimismo, las iglesias u organizaciones religiosas podrán continuar ofreciendo estos servicios religiosos solo si logran obtener una licencia especial. Para ello, deberán presentar una solicitud al Departamento Provincial de Asuntos Religiosos.
A comienzos de diciembre, durante las sesiones de trabajo de una conferencia religiosa nacional, el presidente de China, Xi Jinping, y el secretario general del Partido Comunista Chino anunciaron su intención de mejorar el control sobre las religiones, lo que, según la agencia Asia News, en realidad significa endurecer la represión por parte del régimen.
Así, el presidente Xi Jinping ha subrayado que las religiones deben adaptarse al hecho de que China es un país socialista, lo que implica que los creyentes deben unirse al partido y al gobierno y rechazar toda influencia extranjera. Entre otras medidas, las autoridades del condado de Ronghan, en el sur de China, han prohibido las celebraciones navideñas en las escuelas locales bajo el argumento de que la Navidad es una fiesta occidental que amenaza la cultura nacional. Igualmente, el gobierno chino ha exhortado a los ciudadanos a denunciar ante la policía a las personas que realicen celebraciones navideñas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre el nacimiento de Jesús. El Santo Padre ha recordado que fueron el ángel y la estrella los que lo anunciaron y guiaron a los pastores y a los magos hacia él, y en estos personajes, señala el pontífice, reconocemos a los pobres del mundo que son conscientes de su fragilidad y también a los que teniendo riquezas no viven sometidos a ellas.
En este sentido, el sucesor de Pedro ha explicado que su ejemplo nos invita a recorrer la vía de la humildad, la única que conduce hacia el Señor, y volver como ellos, transformados y glorificando a Dios por las maravillas que habían visto y oído. A su vez, su santidad ha indicado que la estrella nos lleva a adorar a Jesús, verdadera luz del mundo, y para seguirla, añade el Papa, hay que buscar, ponerse en camino, correr riesgos, pedir, preguntar e incluso equivocarse.
En particular, el obispo de Roma ha expresado su deseo de llevar a Belén a los pobres y a aquellos que creen no tener Dios, para que puedan comprender que solo en Él se colman los anhelos y se llega a ser profundamente humanos. También ha recordado el amor que nos trae el Señor en su saludo a los fieles de lengua española. Escuchamos al Papa Francisco.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que el nacimiento de Cristo llene sus corazones y el mensaje de los ángeles pase en la tierra a los hombres que ama el Señor, presida sus vidas, recordando que en Dios nos ha amado primero. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias y feliz Navidad.
Por otro lado, en esta audiencia general, el Santo Padre ha comentado que durante su viaje a Chipre y a Grecia, realizado a primeros de este mes, ha podido tocar con la mano, una vez más, la humanidad herida de los refugiados y de los migrantes.
Además, el pontífice ha apuntado que gracias a la generosa apertura de las autoridades italianas, ha podido traer a Roma a un grupo de personas que conoció durante su viaje, de las cuales algunas han estado allí presentes.
En este marco, el Papa ha manifestado que espera que esto sirva de estímulo para otros países europeos y que permitan a las realidades eclesiales locales hacerse cargo de otros hermanos que deban ser urgentemente ubicados, acompañados, promovidos e integrados. Su Santidad ha asegurado que son muchas las iglesias locales, congregaciones y organizaciones católicas que están preparadas para acogerlos y acompañarlos hacia una integración fecunda. Por ello, ha invitado a que esta Navidad no dejemos de abrirles las puertas del corazón.
Por otra parte, el Papa Francisco ha recibido esta mañana al metropolitano ortodoxo de Volokolamsk y presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, Hilarión Alfeyev. Tal como ha informado la oficina de prensa del Vaticano, en este encuentro se ha reafirmado el espíritu de fraternidad y el compromiso común de buscar respuestas humanas y espirituales concretas.
Además, el presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú ha transmitido al Santo Padre sus mejores deseos, tanto personales como en nombre del patriarca Kirill, por su 85 cumpleaños celebrado el pasado 17 de diciembre. Por su parte, el Papa Francisco ha acogido este gesto con gratitud y ha expresado su afecto y cercanía a la Iglesia rusa. Por último, ha tenido lugar el intercambio de regalos. El metropolitano ortodoxo ha obsequiado al romano pontífice con un icono de la Virgen del Signo, mientras que el Papa Francisco le ha correspondido con un mosaico que representa a la Madre de Dios, así como volúmenes de documentos papales, el mensaje para la Jornada por la Paz y el documento sobre la fraternidad humana.
Nos trasladamos ahora al país de los cedros. Los cristianos del Líbano se preparan para celebrar la Navidad en esta nación asolada por una inestabilidad política crónica. Además, la crisis económica ha afectado la vida cotidiana de millones de libaneses, dejando a la mayoría de la población por debajo del umbral de la pobreza y haciendo que los medicamentos, el combustible e incluso los alimentos básicos no estén disponibles.
En este escenario, la alianza entre los jóvenes católicos de las parroquias libanesas y los pequeños agricultores han creado una red de pequeños mercados locales donde los productos agrícolas puedan venderse a precios sostenibles, siguiendo los canales de comercialización del productor al consumidor. El proyecto que están llevando a cabo cuenta con el patrocinio de los órganos de cooperación al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. El director nacional de las obras misionales pontificias en el Líbano y director del Centro para el Desarrollo Integral del Patriarcado Maronita ha explicado que esta iniciativa Trata de crear oportunidades de empleo para los jóvenes y los campesinos y al mismo tiempo contrarrestar el espectro de la escasez de productos de primera necesidad.
Y nos vamos a Ecuador para contarles que la Archidiócesis de Quito ha inaugurado el Festival de Belenes en el Seminario Mayor San José.
El formador y promotor de la pastoral vocacional de esta archidiócesis, el padre Jesús Castillo, ha explicado que han organizado esta muestra con la finalidad de que los fieles se acerquen y conozcan el seminario y a los seminaristas de Quito. A su vez, el sacerdote ha indicado que en esta exposición se pueden encontrar nacimientos monásticos y antiguos del siglo XVI y XVII, así como colecciones privadas o artísticas, entre ellas el Belén considerado más pequeño de Quito.
Noticias de la Iglesia en España.
Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que la Iglesia celebra del 18 al 25 de enero, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso ha publicado unos materiales que se suman a los elaborados por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias.
El lema de este año es «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo», tomado del texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al rey recién nacido en Belén. En torno a este lema, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales ofrecen un mensaje para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, así como un guión para las celebraciones eucarísticas de la semana, y una reflexión que se podrá usar en la adoración eucarística y que es la novedad en los materiales de este año.
Nos vamos a Sevilla, donde la parroquia de la Magdalena, en Araal, ha celebrado la apertura de un año jubilar con motivo de los 225 años de la ratificación canónica del patronazgo de Santa María Magdalena sobre la localidad. Esta ceremonia ha estado presidida por el arzobispo emérito de esta archidiócesis, Monseñor Juan José Asenjo, y en ella ha participado una representación de los distintos grupos parroquiales.
Con esta ocasión, el párroco de este templo, el padre Álvaro Román, ha señalado que están viviendo este acontecimiento con muchísima alegría, como un año de gracia y una oportunidad para revitalizar la fe y el acercamiento al Señor a través de su misericordia. Este año jubilar se mantendrá hasta el próximo 21 de julio. El lema que se ha escogido es «Buscaré el amor de mi alma», tomado del Cantar de los Cantares. El primer acto organizado con motivo de este año jubilar se celebra hoy en conmemoración de Santa María Magdalena. Además, durante los próximos meses están programadas varias celebraciones y actividades culturales como conciertos o un congreso sobre la devoción a Santa María Magdalena.
Cambiamos de asunto para hablarles de la nueva campaña que está promoviendo la Asociación Católica de Propagandistas para felicitar la Navidad. Con el eslogan «Solo un nacimiento ha cambiado el rumbo de la historia y no es el tuyo», esta asociación ha instalado más de 450 marquesinas en 64 ciudades españolas para recordar que solo un nacimiento ha cambiado el rumbo de la historia, pero que no es el ninguno de nosotros.
Mediante esta campaña, la Asociación Católica de Propagandistas quiere reivindicar el sentido cristiano de las fiestas con humor, devolviendo el nacimiento de Jesucristo en Belén al centro de las celebraciones navideñas. Además del despliegue de carteles en las paradas de metro y autobús de las diversas localidades españolas, la Asociación Católica de Propagandistas ha producido un anuncio para difundir el mensaje por redes sociales.
Mira, en mis 40 nos fuimos de voluntariado a África a ayudar a construir un cole de los niños allí.
¿Y qué tal están ahora?
Pues no lo sé, no he vuelto a hablar con ellos. Pero ese año es el que más me lo ocurre. Les dije a mis amigos, nada de regalos, todo para los refugiados. Aquí hemos venido a salvar el mundo. Hay que marcar la diferencia, que se note que has pasado por aquí. Por eso me ocurro tanto en mis cumpleaños.
Con humor e ironía, el vídeo muestra el conflicto generacional entre un cuarentón que celebra sus propios cumpleaños como sumamente importantes y una joven realista que entiende, a través del pesebre, que solo un nacimiento cambió la historia hace 2000 años, el de nuestro Salvador Jesucristo.
Información internacional.
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra Polonia por dos recientes sentencias de su Tribunal Constitucional que, según Bruselas, desafían expresamente la primacía del derecho comunitario. En concreto, la Comisión inicia el procedimiento por dos sentencias del máximo órgano judicial polaco, cuestionando el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según Bruselas, las sentencias violaron los principios generales de autonomía y primacía del derecho de la Unión y el efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Considera además que contraviene la garantía del derecho a protección judicial efectiva y priva a los ciudadanos ante tribunales polacos de todas las garantías judiciales europeas. Para justificar la apertura formal del proceso, el Ejecutivo Europeo considera que el Tribunal Constitucional de Polonia no cumple con los requisitos para ser considerado independiente e imparcial.
Nos trasladamos a Alemania. Un tribunal ha declarado ilegales las restricciones de la ciudad de Frankfurt a una vigilia de oración provida convocada frente a un centro de asesoramiento de abortos. En una sentencia del 16 de diciembre, el Tribunal Administrativo de esta ciudad ha dictaminado que limitar cuándo y dónde pueden congregarse los miembros del grupo de oración 40 días por la vida es incompatible con el derecho a la libre reunión.
El grupo se había registrado en 2020 para realizar una vigilia de oración de 40 días fuera del centro de asesoramiento Pro Familia en Frankfurt, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, las autoridades de la ciudad dictaminaron que los participantes solo podían reunirse en las inmediaciones fuera del horario de apertura.
Además, se le dijo al grupo que durante el horario de atención las vigilias debían realizarse más lejos del centro de asesoramiento de abortos y que estaba prohibido conversar con las personas que ingresaban o entregarles folletos.
Sin embargo, el tribunal ha determinado que la orden contravenía el derecho a la libertad de reunión, establecido en el artículo 8 de la Ley Básica de Alemania. En un comunicado de prensa del 16 de diciembre, indicó que esto garantiza a los organizadores los derechos fundamentales de determinar ellos mismos el lugar, la hora, el tipo y el contenido de la asamblea.
En otro orden de cosas, el Parlamento de la República Dominicana ha aplazado hasta el próximo 4 de enero la votación crucial del Código Penal que podría legalizar en parte el aborto, así como introducir el concepto de orientación sexual.
La reforma del Código Penal fue rechazada la semana pasada en una serie de votaciones por la oposición de los sectores más progresistas que defendían legalizar el aborto en tres causales: violación o incesto, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo de muerte para la madre, y no solo en caso de riesgo de la madre. También fue rechazada por los sectores más conservadores que no aceptan que el proyecto legislativo incluya el término orientación sexual en ningún artículo.
Ayer se produjo un nuevo intento de votación, pero fue aplazado por decisión de las bancadas después de que el Partido de la Liberación Dominicana, principal formación de la oposición, boicotease la sesión retirando a sus parlamentarios del hemiciclo.
El próximo 4 de enero se volverá a intentar aprobar el proyecto de ley. Los intentos de renovación del Código Penal se arrastran desde hace 20 años. Los dos últimos, en 2014 y 2016, fracasaron precisamente por la cuestión del aborto, ya que el entonces presidente, Danilo Medina, vetó su aprobación por no incluirse los tres supuestos mencionados.
Hablamos ahora de economía. La Comisión Europea ha propuesto una directiva que asegure el tipo mínimo efectivo del 15% para grandes empresas, además de medidas para eliminar las empresas pantalla, en un paso que busca situar al bloque europeo a la cabeza en la reforma fiscal global.
La iniciativa de Bruselas recoge el compromiso de la Unión Europea con la reforma pactada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que incluye un tipo mínimo de impuestos de sociedades a nivel global del 15%. El objetivo es tener un marco fiscal transparente, equitativo y estable. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado que no se introduce una armonización fiscal en la Unión Europea, sino que se establecería un suelo para que al menos haya un tipo efectivo mínimo.
En este sentido, la propuesta de directiva afectará a grandes compañías, tanto nacionales como multinacionales y del sector financiero, con ingresos de más de 750 millones de euros y con una filial o empresa subsidiaria en algún Estado miembro de la Unión Europea.
Sobre el funcionamiento concreto, se aplicará un complemento tributario en caso de que el tipo mínimo no sea aplicado por el Estado miembro en el que se establezca la empresa. Existen provisiones para garantizar que las autoridades nacionales aplican este complemento tributario. La norma busca que el pago de impuestos sea efectivo también en casos en los que las filiales de las compañías se encuentren en un paraíso fiscal fuera de la Unión, donde no se apliquen reglas equivalentes.
Información nacional.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista volverá a superar mañana todos los registros previos, disparándose hasta los 383,67 euros el megavatio hora frente a los 360,02 euros marcados para hoy.
En solo un día, el precio de la luz se habrá incrementado en un 6,57% y en una semana hasta un 26,84%, multiplicando por más de 8 los registros de hace un año, dado que su cotización el 23 de diciembre de 2020 estaba en 46,3 euros el megavatio hora, según los datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía.
Cambiamos de asunto. Los presupuestos generales del Estado de 2022 serán aprobados definitivamente el próximo martes en un pleno que se celebrará para votar y aprobar la enmienda sobre lenguas minoritarias que ha sido introducida en el Senado en el proyecto de ley.
Fuentes de la presidencia del Congreso han informado que se ha convocado un nuevo pleno el próximo martes 28 de diciembre, toda vez que esa semana no se había habilitado para sesiones plenarias.
Hablamos ahora de la pandemia del coronavirus. El Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña no está de acuerdo con el criterio de la Comisión de Salud Pública sobre las cuarentenas, pero para no crear más confusión en la población, seguirá sus indicaciones y modificará su protocolo de manera que elimina la obligación de confinamiento para contactos estrechos vacunados con la pauta completa.
Cataluña había decidido extender a partir de mañana la cuarentena a todos los contactos estrechos de un positivo, indistintamente de su estado vacunal. Pero el cambio de criterio de la Comisión de Salud Pública ha obligado a la Generalidad a modificar su posición.
Por otro lado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha denegado autorizar la exigencia del certificado COVID para acceder a las residencias por carecer de competencias para decretarlo la consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral.
Los magistrados, que no entran en el análisis de la proporcionalidad de la medida y su posible afectación a derechos fundamentales, consideran que esta decisión solo puede decretarse por parte de la consejera de Salud del Gobierno de Navarra.
En otro orden de cosas, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga general en Correos que comenzará al final del periodo navideño. Los trabajadores de la empresa estatal están llamados a secundar la huelga los días 5 y 7 de enero, mientras que el 12 de ese mes se llevarán a cabo paros parciales.
Los sindicatos argumentan que el nuevo modelo de la empresa postal conlleva una disminución de espacios y personas para dejar paso a la paquetería comercial y rentable de la filial Correos Express, que pretenden que sea atendida con trabajadores subcontratados y precarizados, como ya se hizo en plena pandemia. Advierten de que el recorte de plantilla, que estiman en 7.000 empleos en 2 años, conllevará que los carteros tengan que cubrir mayores distancias al tener que asumir más secciones.
Se da la circunstancia de que la empresa anunció la semana pasada su mayor oferta pública de empleo en las últimas décadas, que permitirá el ingreso de 5.377 personas para trabajar con contrato indefinido en sus diferentes categorías operativas, que incluyen el reparto, clasificación y atención al cliente.
La empresa postal pondrá a disposición del público general los contenidos propios y oficiales del temario en el primer semestre de 2022, con la previsión de que las pruebas tengan lugar el próximo mes de noviembre. Asimismo, se encuentra inmersa actualmente en otro proceso de contratación, por el que ya ha inscrito a un total de 60.200 personas en sus bolsas de empleo para cubrir los puestos operativos temporales necesarios a partir del próximo 1 de febrero.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Euroliga de baloncesto, cuyo partido Real Madrid-CSK de Moscú de la jornada 17 peligra por el número de positivos por COVID-19 en el equipo blanco. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo merengue ha anunciado los positivos por coronavirus de Anthony Randolph, Gerson Yabusele y Juan Núñez, que se unen a los ya registrados de Eurtel, Caseur, Poirier y el técnico Pablo Lasso. La suma de todos ellos hacen que el duelo de mañana ante los moscovitas penda de un hilo. Por ahora, el Real Madrid dispone de los 8 jugadores necesarios que exige la Euroliga para la disputa de un encuentro, aunque la rápida expansión del virus invita a pensar que pueden aparecer nuevos casos. Por otro lado, en waterpolo, el Athletic Barceloneta ha derrotado al Radnički serbio por 13-7 en la Liga de Campeones. El conjunto español suma 3 puntos que le mantienen en la lucha por las 3 plazas del Grupo A, que clasifican para la final a 8 y dejan descolgado al combinado balcánico. Los catalanes basaron su triunfo en una gran primera parte. Granados y Alex Bustos fueron los máximos realizadores con 3 tantos cada uno. Destacó también el guardameta Dani López Pinedo. Y ya por último, la taekwondista Adriana Cerezo, la atleta Ana Peleteiro y el pívot Felipe Reyes han recibido los premios Silvestre del Deporte, que cumplen su 30ª edición. Cerezo ha sido este año subcampeona olímpica en Tokio, mientras que la triplista ha logrado la plata en el Europeo de Pista Cubierta de Polonia y el bronce en la capital nipona. Felipe Reyes, por su parte, ha sido reconocido por su dilatada carrera deportiva. El jugador de fútbol sala Alberto Cogorro ha sido otro de los premiados. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este miércoles 22 de diciembre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León. La noticia de la semana ha sido la disolución de las Cortes Regionales y la convocatoria de elecciones autonómicas para febrero por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Una noticia que ha causado mucho impacto en la región. Buenas tardes, José Domingo Septién.
Buenas tardes. Bueno, noticia grande para la región y para todo el país. Esta decisión se adopta, según ha señalado Fernández Carriedo, tras deliberarlo previamente en una reunión extraordinaria de la Junta de Castilla y León, comunicándoselo a las Cortes. En el decreto del 20 de diciembre se ha establecido como fecha de celebración de elecciones el día 13 de febrero y la previa celebración de la campaña electoral de 15 días antes, entre el 28 de enero y el 11 de febrero. La sesión constitutiva de las Cortes se establece que tenga lugar el 10 de marzo a las 12 del mediodía. La remodelación del Gobierno supone la destitución de todos los consejeros de Ciudadanos, entre ellos el vicepresidente Francisco Igea. La Junta ha informado de que el procurador burgalés Alejandro Vázquez es el nuevo consejero de Sanidad, en sustitución de Verónica Casado. La portavocía de la Junta la asume el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Igualmente, se le encomienda el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Empleo e Industria que tenía hasta ahora Carlota Amigo. Asimismo, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior pasa a manos del titular de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y por su parte la consejera de Educación, Rocío Lucas, va a asumir temporalmente las competencias de la Consejería de Cultura y Turismo que tenía hasta ahora Javier Ortega. En relación con esta cuestión, pero desde otro punto de vista, el secretario general de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, ha negado categóricamente las negociaciones con Ciudadanos y por Ávila para la aprobación de los presupuestos, motivo por el que se ha justificado por parte del presidente de la Junta la disolución de las Cortes y la convocatoria de estas elecciones autonómicas anticipadas. Un adelanto electoral que demuestra, a juicio del líder de la oposición socialista, la irresponsabilidad de Mañueco, aunque ha matizado a continuación que le parece una oportunidad para que los ciudadanos puedan pronunciarse en contra, según sus palabras, de la corrupción y gestión. También ha opinado Tudanca que la decisión de Mañueco ha sido orden de Casado. Y sobre el hasta ahora vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Egea, ha dicho que Mañueco ahora intentará convencer de que no era su amigo, confidente y compañero de fatigas, cuando ambos son corresponsables de lo que ha sucedido en esta comunidad y de no ser capaces de diseñar el futuro.
Por otro lado, el rey Felipe VI ha inaugurado este lunes la primera línea de alta velocidad entre la meseta central y Galicia. Un tramo importante de ella pasa por Castilla y León.
Así es, de ahí la importancia para la región de esta vía de tren. En el acto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que el AVE para la comunidad gallega siempre ha sido de una absoluta prioridad para el Ejecutivo Nacional y ha recordado que, a pesar de la pandemia del COVID, en octubre del 2020 conseguimos, según sus palabras, poner en marcha el tramo de 110 kilómetros entre Zamora y Pedralba de la Pradería, que supuso el mayor ahorro de tiempo en el viaje en tren entre Madrid y Galicia desde el año 2007. Se termina nuestro tiempo. Saludamos a todos, deseamos unos muy felices días de Nochebuena y Navidad desde Castilla y León. Buena semana, y especial semana esta, por supuesto, y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a Murcia. La comunidad suma 7 fallecidos por coronavirus y más de 1.400 casos diarios. Los ingresos también suben y alcanzan los 250 pacientes, 56 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La región de Murcia registró 7 fallecidos por coronavirus este lunes, el dato más alto en un día desde marzo, cuando aún sufría las consecuencias de la dura tercera ola de la COVID. Son 5 varones y 2 mujeres, 6 del área de Cartagena y 1 de Murcia. El total se eleva a 1.795 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Además, la Consejería de Salud notificó 1.429 casos diarios, lo que prolonga la escalada de contagios de esta sexta ola. La incidencia a 14 días sube casi 100 puntos en un día, hasta 860 casos por cada 100.000 habitantes. También suben los hospitalizados, hasta 250, 30 más que hace un día, y 56 de ellos se encuentran en la UCI. De los 1.429 nuevos casos, 507 corresponden al municipio de Murcia, 319 a Cartagena y el resto están repartidos por los demás municipios.
Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos teme que haya deslocalización de empresas del campo de Cartagena. El presidente, José Miguel Marín, critica las opiniones a su juicio irresponsables y sin fundamento que criminalizan al sector.
Efectivamente. El presidente regional de COA, José Miguel Marín, teme que las empresas que tengan capacidad de deslocalizarse dejen el campo de Cartagena, tanto por la inseguridad que genera el suministro de agua como por la criminalización que sufre el sector a raíz de la degradación del Mar Menor. En el balance anual, Marín enfatizó que los agricultores y ganaderos de la comarca tienen un compromiso total con el cumplimiento de la ley, aunque deben hacer frente a una situación difícil. En la práctica puede producirse una regresión importante de la producción y quizás no se consigan los efectos medioambientales que se persiguen, dijo en la rueda de prensa. Marín considera necesario levantar la criminalización que sufren los agricultores del Mar Menor. Tenemos mucho que hacer, si bien hemos avanzado en los protocolos de producción sostenible que van más allá de la producción ecológica. Consideró que actualmente no hay problemas para el acuífero debido al uso controlado y mínimo que se hace de los nitratos. El presidente de COAG admitió que se ha producido un importante daño en su reputación al sector debido a una tendencia de opinión muy irresponsable y peregrina que acusa a la actividad agraria. Como murcianos, tenemos todos la obligación moral de minimizar estas corrientes de opinión sin criterio ni fundamento, recalcó. Tenemos los sistemas de producción más avanzados. Lo que hacemos aquí no se hace en ningún lugar del mundo. Y cambiamos de tema. El Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del Ayuntamiento de Murcia, el SEMAS, lleva atendidas a más de una veintena de personas en situación de calle desde que comenzó la Operación Frío, según informaron fuentes municipales en un comunicado. Los miembros del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social se encuentran en alerta permanente de forma muy especial cuando la temperatura desciende de los 6 grados, prestando un servicio exhaustivo de información, atención, acompañamiento y de entrega de bebidas calientes, comidas, sacos de dormir o mantas para atender a personas sin hogar que se enfrentan a situaciones extremas. El SEMAS está integrado por trabajadores sociales del ayuntamiento y agentes de policía local que recorren las calles, jardines, cajeros automáticos y zonas de huerta del municipio, prestando ayudas a las personas que lo necesitan y que duermen en la vía pública. En función de las circunstancias concretas de cada persona atendida, este servicio ofrece además el traslado a alojamientos de emergencia o a centros hospitalarios en caso de necesidad. Y hasta aquí las noticias de hoy. Deseando a todos vosotros, compañeros de la emisora, y a todos los oyentes una feliz Navidad, me despido hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Gracias, Rafael, y feliz Navidad a ti también. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos muchas nubes en amplias zonas de la península, aunque se alternarán con grandes ratos de sol. Las precipitaciones se quedarán en puntos del oeste y suroeste peninsulares, pudiendo llegar a algunas débiles al centro. En Aragón, Tarragona, Navarra y Lérida habrá nieblas persistentes y las temperaturas no tendrán grandes cambios. Y mañana jueves esperamos una jornada marcada por las precipitaciones, que serán más extensas y se extenderán de oeste a este, llegando al centro a últimas horas de la tarde. Únicamente se quedarán al margen el área mediterránea, el norte peninsular y ambos archipiélagos. Eso sí, con más nubes que irán cubriendo el cielo. Seguirán persistentes las nieblas un día más en Aragón, en el interior de Cataluña, Navarra y La Rioja. En cuanto a las temperaturas, no habrá grandes variaciones.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.